Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, por favor, capítulo 1. Vamos a ver la última parte del capítulo 1, del verso 15 al final. Y quisiera comenzar leyéndolos. Si me acompañas, vamos a poner nuestra vista en lo que está ahí. Voy a leerlo y terminando oramos para comenzar el estudio. Dice el verso 15: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, te damos gracias, Señor. De hoy reconocemos esto. ¿Quién eres? Gracias, Señor, porque eres tú aquel que llena todo en todo, Señor. Venimos a ti así reconociendo que necesitamos ser llenos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu conocimiento. Necesitamos de tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser parte de eso, Señor. Como hijos tuyos, Señor, vivimos en un mundo, Señor, que a veces nos ciega, Señor, y no nos permite recordar estas cosas, Señor. Que tú ya nos ves ahí, Señor, sentados en esos lugares celestiales, Padre. Ayúdanos a entender estas cosas, danos discernimiento, Señor, lo que está escrito. Prepara nuestros corazones para poder recibirlo, Señor, y que salgamos de aquí, Señor, con una mente renovada, Señor, para darte gloria y honra solo a ti, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta última parte es prácticamente una oración, ¿no? Muy, muy clara. Desde el versículo 3, lo que vimos la vez pasada, hasta el 14, pues también es una oración, ¿no? Porque Él está reconociendo la gloria de Dios, lo que se conoce como una doxología, ¿verdad? Mostrar la gloria de Dios, exaltar la gloria de Dios. En tres ocasiones lo dijo para alabanza de su gloria, ¿no? Y vimos toda esta parte y de repente al estudiar esta carta, ¿no? Y entrar más en detalle, te das cuenta que como veías al principio, algunos hasta dudan que sea de Pablo, ¿no? Por la manera que está escribiendo, de repente palabras así muy resonantes que dices, como que esta se la sacó de la manga, ¿no? Algunas palabras también metí a buscarlas, ¿sí existen esas palabras? Pero realmente, o sea, él lleno del Espíritu Santo quiere exaltar la gloria de Dios y ya no hay palabras para mostrar eso, ¿no? Y es Pablo escribiendo, obviamente, no es que esté dudando de eso. Yo creo que sí es quien escribe, porque muchas ideas las vemos en sus otras cartas, lo hemos estado viendo, yendo a demasiadas cartas de Pablo, viendo cómo estas ideas él las tenía, pero lo expresa de una forma muy hermosa aquí en esta carta, ¿no? Y esta parte, después de ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, pues simplemente termina orando por los efesios, ¿no? Y una oración muy hermosa en la cual vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Y pues nada más al leerla te das cuenta de algunas de ellas, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice. Dice el verso 15, por esta causa. Y esta frase muestra que esta sección es consecuencia de la anterior. Por esta causa. ¿Cuál causa? Pues todas las bendiciones que Dios nos ha dado. La forma en que nos ha bendecido. La manera en que ahora tú y yo podemos alabar su gloria. Por esta causa, entonces Pablo dice esto, también yo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros. Prácticamente, podremos leer el capítulo, el verso 15 y 16, quitando la segunda parte del verso 15 y entender por qué causa y qué es lo que está haciendo. Por esta causa también yo, dice, no ceso de dar gracias, es lo que va a decir. Pero aún así, no solo por lo que Dios ha hecho, sino por lo que, O sea, las bendiciones que nos ha dado, sino por lo que está haciendo en los Efesios. Por eso dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces el apóstol Pablo pasa de la adoración y alabanza, ¿no?, a Dios por todo lo que ha hecho, las grandiosas e innumerables bendiciones que nos ha dado, a una profunda gratitud, ¿no?, debido a las evidencias que esta iglesia está mostrando de una nueva vida en Cristo. Fíjate lo que dice, habiendo oído vuestra fe, número uno, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús, y número dos, de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, Pablo había oído acerca de la fe que los efesios tenían en Jesús, lo primero que nos dice. Y eso lo lleva a orar por ellos y dar gracias. Creo que eso es un buen elogio para una iglesia, ¿no? Que la gente escuche esto, que diga, esa iglesia tiene fe en Jesús, tiene amor entre ellos. Eso es clave para nosotros. Esta fe que habla aquí no solo se trata de haber creído en Jesús para justificación, sino habla de una perseverancia y una permanencia en su fidelidad al Señorío de Jesús. Por eso dice, de vuestra fe en el Señor Jesús. Creo que tiene más esa connotación. Ellos han sido fieles al Señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque en el contexto lo va a mostrar, termina hablando de eso, del Señorío de Jesús, ¿verdad? Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que mostrar, primeramente, antes que nadie, ese señorío que existe en nosotros como iglesia. Más adelante, aún en Efesios, vamos a ver cómo dice que la iglesia se sujeta a Cristo, que es su cabeza. Entonces, como iglesia, tenemos que estar confiando en Cristo, siendo fieles, permaneciendo fieles, ¿no?, aceptando y reconociendo su señorío sobre nosotros. Esto es notable al recordar el contexto histórico de esta carta. ¿Por qué? En ese tiempo, el emperador romano, que era César, demandaba adoración de todos. De todo su imperio, entre ellos estaba pues el pueblo judío, ¿verdad? ¿Cómo demandaba esta adoración? Al reconocerle como el Señor. En la cultura en ese momento, el Señor era César. Así se le veía. Y Pablo dice, no, el Señor es Jesús. Y ustedes han sido fieles en eso. Él se ha enterado que los creyentes en Éfeso eran fieles al reconocer el Señorío de Jesús como el único en sus vidas. ¿Cómo podemos verlo en nuestras vidas? El día de hoy hay muchos señores. Ya no es César. Muchas cosas a las que nosotros nos entregamos y le damos señoría a nuestra vida. Pero Jesús es el Señor. Y como iglesia, tenemos nosotros que representar eso al mundo. Hay un Señor. Y nosotros tenemos que estar sujetos a ese señorío. Es Cristo. Dios le dio esa autoridad. Ahorita vamos a ver al final nada más de eso. Pero creo que como iglesia necesitamos recordar esto. Nosotros somos esa representación, ese ejemplo, al reconocer su Señor y en tu vida. ¿Estás reconociendo que Jesús es tu Señor? ¿Cómo reconozco? Pues Él te está pidiendo que hagas algo, ¿lo haces? ¿No? ¿Dudas en hacerlo? ¿Qué dice que no es el Señor? La palabra Señor es curios, que habla de un amo. Habla de eso, un amo. Jesús es el amo, no somos sus siervos. Eso es lo que quiere decir un amo, hay siervos. Y reconocemos su Señorío sirviéndole, obedeciéndole, creyendo en Él, siendo fieles a Él. Eso es lo que está reconociendo Pablo. Lo que había, me llama la atención que dice, había oído, ¿no? Ni siquiera que lo haya visto, dice, o sea, esto se comenta. Qué hermoso escuchar esto. Y no solo eso, dice, de vuestro amor para con todos los santos. Tal vez lo más lógico hubiera sido que Pablo reconociera el amor de los efesios para con Dios, ¿verdad? Y he oído que cuánto aman ustedes a Dios. Pero no lo hizo así. ¿Qué es lo que reconoce Pablo? Él reconoce el amor de ellos para con todos los santos. Obviamente, la iglesia, ¿no? Y hemos hablado de esto. Los santos somos nosotros, los que hemos sido apartados, consagrados para el Señor, los que hemos creído en Él. Y Él reconoce el amor que ustedes han tenido, ahora sí que entre ustedes, para con todos ustedes. Y es así, la fe en Jesús. Lo primero que reconoció Pablo en ellos, la fe en Jesús. Creo completamente esto. La fe en Jesús inevitablemente conduce a amar a los que también han sido bendecidos por Él. A los que también han creído en Él. Si tú estás creyendo en Jesús como tu Señor, créemelo, no va a ser difícil amar a los demás. Y menos a los de la familia de la fe. Por eso yo estoy mostrando esto. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 13, déjame recordarte esto, Juan 13, verso 34, 35. Él les dijo, un mandamiento nuevo les doy. ¿Recuerdas eso? Y les dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice a continuación, en esto conocerán todos. Y es lo que Pablo está conociendo, ¿te das cuenta? Habiendo oído, está conociendo esto. O sea, los efesios estaban trabajando en esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No en que se me aman, sino si se aman entre ustedes. Porque es bien fácil decir, ¿no? Y luego eso es lo que hacemos. No, yo amo a Dios. Yo sí amo a Dios, no, yo amo mucho a Dios, ¿no? Pero Juan dice esto en 1 Juan 4:20. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, ¿qué significa esto? No estás amando a Dios, no seas mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es muy sencillo. Y lo aterriza muy bien Juan, ¿verdad? Decir que amas a Dios, nadie lo sabe realmente. Solo Dios y tú lo van a saber. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Para que los demás sepan que me amas, tienes que mostrar ese amor con los demás. Entonces, ahí me estás amando y todos pueden ver ese amor. Y Pablo puede ver ese amor en los efesios. Y por eso es que está agradecido. Él escucha esto. Habiendo oído de vuestra fe, habiendo oído de vuestro amor. ¿Sabes? Esto es lo que todo pastor quiere oír de la iglesia. La fe y el amor de los creyentes. No los pleitos, los chismes, las quejas entre ellos. ¿Te das cuenta de eso? Creo que como iglesia tenemos que hacer caso a lo que está escrito, ¿verdad? Nunca menciona eso. Pablo agradece por la fe en la Señoría de Cristo, por la lealtad en su Señorío, por el amor entre ustedes. Creo que eso tiene que identificarnos. No los chismes, no los fraudes, no las quejas, no le estar hablando mal uno de otro. Es esto, la fe y el amor. Si nos enfocamos en esto, esto es espiritual, otro es carnal, ¿verdad? Si nos enfocamos en esto, créemelo, la gente podría reconocerlo, podría verlo como Pablo lo está haciendo. Y entonces, podrían dar gracias a Dios, ¿verdad? Como Pablo lo hace. Estas dos cosas, su fe y su amor, eran evidencias de su salvación, de su nueva vida en Cristo. Y es por eso que Pablo ora y da gracias a Dios por los efesios. Verso 16 y 17 dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces él ora, dice, no ceso de dar gracias por vosotros. No es que Pablo todo el tiempo esté dándole gracias a Dios por los creyentes de Éfeso, sino más bien que él daba gracias a Dios por ellos cada vez que oraba por ellos. O sea, en sus oraciones hacia ellos siempre había gratitud. La oración de Pablo sobre esos creyentes siempre era de agradecimiento por lo que estaba viendo. Y no solo eso, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Me encanta ver esto en el apóstol Pablo porque él era un hombre de oración. Él era un intercesor, oraba sin cesar por las iglesias, lo vemos en nuestras cartas. Y eso nos anima, ¿verdad? En una carta en Tesalonicenses dice, orad sin cesar, no dejen de orar, no dejen de buscar a Dios. La oración de Pablo sobre sus creyentes siempre era de agradecimiento. Y es increíble esto porque pues podemos orar por los demás de esta manera. Pablo conocía la importancia de la oración y conocía el poder de la oración. Un creyente que no ora prácticamente está desvinculado de Dios. No está con su Señor. No está conociendo a Dios. La oración es muy importante para nosotros. Llorar unos por otros no solamente es venir y pedir. Hay muchos tipos de oración, ¿verdad? Adorarle, reconocerle, platicar con Él. No son solamente rezos. Está en una relación con Dios. Y la oración es parte vital de esa relación. A veces no sabemos qué orar, qué decir, ¿verdad? Pues aquí lo estamos viendo, da gracias, ¿no? Da gracias por tus hermanos, reconoce lo que Dios está haciendo en ellos, es lo que Pablo está haciendo, esta oración se trata de eso, un reconocimiento, y por eso ese reconocimiento lleva a Pablo a dar gracias por esta iglesia. Dice el verso 17, Prácticamente eso es lo que va a orar. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y siempre es así. Y tú lo vas a ver en la Biblia. Siempre oramos al Padre. Y es lo que Pablo está haciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿verdad? Siempre nuestras oraciones van al Padre, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Así es como sucede. Obviamente esto no quiere decir que cuando oras y le hablas a Jesús está mal, ¿no? No creo que se peleen entre ellos de que por qué le estás orando a Jesús, ¿no? Aún también, eso es un poco más extraño, pero ¿alguna vez has orado al Espíritu Santo? ¿No? Entonces, pues el orden bíblico es este, ¿no? Pero no quiere decir que la Trinidad no esté ahí, los tres están en la oración, ¿verdad? Pero aquí vemos orando, ¿no? ¿De qué forma? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me encanta cómo lo describe aquí, el Padre de gloria. ¿Por qué? Es el Padre de gloria porque a Él le pertenece toda la gloria. Sin duda Pablo sigue enfocado en esa alabanza. ¿Qué fue lo que vimos? Verso 6, verso 12, verso 14. ¿Para alabanza de qué? De su gloria. Y es el propósito de nuestras vidas. Dios nos hizo, nos creó como creación suya, criaturas suyas, para esto, para alabar su gloria, para alabarle. Pero tú y yo fallamos, pecamos contra Dios, nos desviamos de ese propósito. Ese era el blanco. La palabra pecado, recuerda, significa errar en el blanco. El blanco era la gloria de Dios. Pero tú y yo nos desviamos, cada cual por su camino se apartó de él, ¿verdad? Pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos dar nuevamente en el blanco. Dios nos creó para su gloria y no solo eso, nos redimió para su gloria. Por lo tanto, tú y yo ya redimidos, es algo que debemos entender más claro. Nuestra vida se trata de Dios, de su gloria, no de mi vida. Se trata de Él. Él es el Padre de gloria, el que merece toda la gloria. Me encanta que Pablo lo menciona así, el Padre de gloria. Y eso tenemos que tener todo el tiempo en mente. Él es el Padre de gloria. Yo no soy el Hijo de gloria. Él es el dueño de toda la gloria. ¿Y qué es lo que pide? Dice que Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, la principal petición de Pablo por esta iglesia, por los Efesios, es que Dios les imparta espíritu de revelación y sabiduría, como dice el texto. La sabiduría en la Biblia básicamente es el conocimiento práctico. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos llenamos de conocimiento bíblico, pero no lo practicamos. Y eso es no tener sabiduría. Eso es ser insensato delante de Dios. Sí, te puedes saber la Biblia entera, pero si no estás practicándola, si no estás viviéndola, no, para empezar no estás creyéndola. Por eso no vives de acuerdo a ella. Y al no hacerlo, no estás mostrando sabiduría. Conocimiento es la acumulación, ¿verdad? De eso, del conocimiento, de los hechos. La sabiduría es la práctica de eso, vivir de acuerdo a eso. Y eso es algo que necesitamos como iglesia. Por algo Pablo lo está pidiendo a Dios, le está pidiendo que le dé esta sabiduría a los Efesios. Pon atención a esas peticiones, son buenas peticiones, ¿verdad? Pues tú puedes de repente decir, híjole, no sé qué orar. Ora por sabiduría. Señor, dame sabiduría. Dame revelación. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre esto? Acompáñame a 1 Corintios, por favor. Capítulo 2. La presencia del Espíritu Santo, del cual hablamos en el versículo 3 y 14. Ese sello, ¿verdad? Las arras que Dios dejó para garantizar nuestra salvación. Es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es también la garantía de revelación y entendimiento, lo que estamos viendo aquí. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Dice, son las cosas que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman, ¿verdad? ¿Quiénes son los que le aman? Prácticamente los que han creído en Cristo, ¿verdad? Los que han mostrado su amor también, correspondido a su amor. Entonces dice, esto hay cosas que el hombre no ha visto, que no ha oído. Pero esas cosas Dios las tiene preparadas ¿para quiénes? Para sus hijos. Son las que Dios ha preparado ¿para qué? Para los que le aman. esa revelación que necesitamos. Pero ¿cómo sucede? Fíjate lo que dice el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Y creo que ese sentir de Pablo cuando dice, os dé Espíritu de sabiduría y revelación. Es cierto que nuestra Biblia aparece con E minúscula en Efesios, Espíritu de sabiduría y revelación. Y no es que venga un Espíritu a nosotros, o sea, no, es el Espíritu de Dios en nosotros. Hablando a nuestro espíritu, dándonos sabiduría y revelación a nuestro espíritu. Ese es el sentido. Porque de repente aquí se sacan muchas falsas doctrinas donde dicen, no, es que es espíritu de revelación y espíritu de enfermedad y espíritu de... No. No se trata de eso. Es el Espíritu de Dios en nosotros, hablando a nuestro espíritu. De esta manera es lo que está ocurriendo. Por eso te estoy llevando a 1 Corintios 2, aquí lo explica. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Aquello que está en Dios, ¿te das cuenta de eso? Y lo explica de esta forma. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Obviamente eres tú. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos va a dar la sabiduría, la revelación de Dios, porque Él conoce todo lo de Dios. Dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Te das cuenta? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por medio de su Espíritu Santo nos las ha concedido. Y prácticamente eso es lo que Pablo está orando, pidiendo por esta iglesia. Señor, dale ese espíritu de sabiduría, de revelación. Que tu Espíritu Santo les revele las cosas que tú nos has concedido. Y eso no solamente es para esa iglesia, es para todos nosotros. El Espíritu Santo es el que hace posible el conocimiento de Dios. Porque es el propósito, regresando a Efesios. Él pide eso en el verso 17, os dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿En dónde? En el conocimiento de Él. ¿Verdad? Pablo quería que los efesios tuvieran revelación de Dios. No para saber el futuro, o ser profetas, o ser médiums. No fue para eso. Él pedía revelación para ellos, simplemente para que tuvieran un mejor conocimiento de quién es Dios. Nosotros, cada creyente, cada persona que ha puesto su fe en Cristo, cada hijo de Dios, en el momento en que cree, empieza un hambre, una sed en su corazón de Dios, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Hay hambre y sed en nosotros de Dios. Y parte de esa hambre y sed es el conocimiento, conocerle. Queremos saber quién es, queremos conocerle. Y esta revelación viene por medio del Espíritu Santo. Dios sabe eso. Y Dios quiere eso, que todos nosotros le conozcamos. Cada creyente tiene esa necesidad. Cuando no estamos entonces buscando a Dios, conociendo a Dios, pues estamos buscando que no nos interesa. Que no haya hambre y sed en nosotros. Pero estoy seguro de esto, cada persona que realmente ha creído en Cristo, Dios despierta esta hambre en él. Y no solo eso, Dios provee para esa hambre a través del Espíritu Santo. Una revelación, un conocimiento de quién es Él. Y necesitamos saber quién es Dios. Para poder ser fieles a su Señorío, para poder confiar en Él, necesitamos saber quién es Él. Para poder amarle mejor, necesitamos saber quién es Él. ¿Verdad? Y créemelo, entre más sabes quién es Él, más vas a amarle. Más te va a cautivar su gracia y su amor. Es el conocimiento que la iglesia necesita. Que tristemente el día de hoy no lo tiene. La iglesia en general. No estoy hablando de una en particular. Creo que mucha iglesia no conoce a Dios. No está conociendo a Dios. No tiene esa revelación de Dios. Parece algo más místico, mágico. Que algo así tan sencillo como el Espíritu Santo mostrándonos quién es Dios. Necesitamos buscar ese conocimiento. Buscando a Dios, pidiendo que su Espíritu Santo nos revele esas cosas. La palabra que se traduce como conocimiento aquí en este texto se refiere a un conocimiento profundo y personal. Es lo que Dios quiere. Que sus hijos lo conozcan. Y no cuando estemos ya con Él en su presencia, sino aquí en esta tierra. Él quiere que le conozcamos. No vas a poder llegar a ese punto de dar alabanza a Dios, alabar su gloria, si no estamos conociéndole. Vamos a caer entonces nuevamente en una religiosidad, en una tradición. Pues sí, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿por qué le estás dando gloria a Dios? ¿De dónde viene tu exaltación? ¿En verdad lo conoces? Esto es lo que necesitamos. Es bueno lo que Pablo está pidiendo por esta iglesia. Una revelación, ¿verdad? Para conocer más a su Salvador, a su Señor. Como te decía, el conocimiento de Dios no es algo que sucede de manera mágica. Como vemos, el Espíritu nos enseña y nos guía, que fue lo que Jesús dijo a sus discípulos en Juan. Él los guiará a toda verdad, ¿verdad? Él les enseñará la verdad. Él nos enseña y nos guía a través de la palabra de Dios. Y de esa manera nos lleva al conocimiento de Dios. Poder conocerlo por medio de su palabra. Dios quiere que todos sus hijos experimentemos constantemente esto, la obra reveladora del Espíritu, y que por medio de ella lo conozcamos cada día más y más. No te quedes en un conocimiento superficial o en un conocimiento de oídas, ¿no? Pues es que mi mamá me enseñó que así era. Así me enseñaron en mi casa. No, tú conoces a Dios y dice, así dice la palabra. Así Dios me pide que le adore. Él es Dios. Dice el pastor Gusick, nuestra vida cristiana debe estar centrada alrededor de este propósito. El conocer a Dios como Él lo es en verdad. Como lo es revelado por su palabra. Para corregir nuestras ideas falsas e idólatras de quién es Dios. Creo que es un buen punto, ¿verdad? Porque si no estamos conociendo a Dios, lo estamos adorando a nuestra manera, a nuestra forma. Y probablemente ya ese Dios ya no es el que dice la Biblia. Y ese ya es un Dios que nos imaginamos, que nos hicimos. Y eso ya es idolatría. Necesitas conocer a Dios para poder adorarle correctamente, alabarle correctamente. Dice entonces el verso 18, perdón, antes de eso, habla del conocimiento, y eso es muy interesante, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el humanismo dice esto, debes de conocerte a ti mismo para alcanzar la plenitud, ¿verdad? Pero aquí vemos claramente cómo el Evangelio dice, debes de conocer a Dios para estar completo, para estar lleno. La única manera en que un hombre va a estar satisfecho va a ser en Dios, conociéndolo. Ahora sí vamos al verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Como que de repente hace mucho énfasis en cosas, Pablo, ¿verdad? O sea, sí, ya nos dijiste, Pablo, que vas a pedir para que sea revelado, tenemos espíritu de revelación, ¿no? De conocimiento, pero aún dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque el conocimiento al que se refiere Pablo no es un mero conocimiento intelectual de datos e información. Aquí lo vemos. Él se refiere a un conocimiento íntimo, que es experimental, que afecta todo tu ser. Alumbra los ojos de vuestro entendimiento, ¿verdad? La luz viene a tu vida y alumbra todo, todo lo que hay en tu mente lo alumbra y resplandece en nuestros corazones el Evangelio, ¿verdad? De eso está hablando, ese es el conocimiento del que está hablando. No solo, como te decía, simple información. No, yo conozco a Dios, yo conozco la Biblia. No conoces a Dios. Si la Biblia no ha alumbrado tu entendimiento, los ojos de tu entendimiento, al grado de impactar tu vida, transformarte, no estás conociendo a Dios. Conoces la Biblia, pero no al autor de ella. Y la Biblia fue hecha para que conozcamos al autor de ella. Lo que veíamos en 1 Corintios. Entonces, el propósito de la oración de Pablo es claro. Que los creyentes reciban revelación para saber lo que tienen en Cristo. Lo que Dios les ha dado. Dice a continuación, para que sepáis, aquí lo vamos a ver en tres cosas, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. El conocimiento por el cual pide Pablo tiene un triple propósito. En primer lugar, que ellos conozcan cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Una esperanza viva, ¿verdad? Una esperanza que sabemos que un día vamos a ver, vamos a estar ahí delante de Dios. Es lo que esperamos. Por eso es por fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aún esa esperanza, dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Y eso es importante. Podríamos escudriñar mucho esto y buscar a qué se refiere con esperanza, pero ¿sabes algo? Eso te lo voy a dejar que tú lo investigues. Porque de eso se trata, conocer a Dios. Aquí está pidiendo para que tú entiendas esto, ¿verdad? Y vamos a estar orando para que Dios nos dé entendimiento en esas cosas y podamos entenderlo. Claro, lo podemos leer y decir para que sepas cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Y habla de todo lo que vamos a tener en Cristo. La salvación que vamos a tener en Cristo. Que lleguemos a conocer la magnitud de eso. Pero eso en cada corazón de nosotros tiene que resplandecer, tiene que alumbrarnos y entender eso. Simplemente esa petición está enfocada en esto. La siguiente dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Una cosa es la esperanza y otra cosa es lo que vamos a heredar. Y como vimos anteriormente, esta herencia no solo habla de una herencia que nosotros tenemos, sino que nosotros somos la herencia de Dios. Y también que lleguemos a entender la magnitud de esa herencia. Pablo nos está llevando de estar sentados en estas sillas a las sillas celestiales, ¿verdad? Los lugares celestiales. Y ese propósito, que dejemos de ver nuestra esperanza en este mundo, que empecemos a ver nuestra esperanza eterna, que dejemos de ver lo que podemos obtener en este mundo, a ver quién me va a heredar una casa o algo así, y que empecemos a ver la herencia que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Sí te das cuenta de eso? Es lo que está diciendo. En segundo lugar, es que ellos conozcan la riqueza de nuestra herencia. Y Pablo describe nuestra herencia de una manera notable. Él quiere que veamos cuán grande, abundante, plena, rica, gloriosa es nuestra herencia. Así es como la describe. Para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esa es la tarea para nosotros. Empezar a ver esa herencia de esa manera. Plena, gloriosa, abundante, grande. Como te decía, podríamos escudriñarlo, explicarlo, pero no hay nada como tú realmente, que sea revelado por el Espíritu Santo, que tú lo puedas entender y que tú mismo tengas esa percepción de la esperanza que tienes, de la herencia que tienes en Cristo. Y eso te va a llevar a glorificar a Dios. Eso es lo que está pidiendo Pablo aquí. Una vez que conocemos la gloriosa herencia que Dios tiene guardada para nosotros, este mundo pierde su atracción, ¿verdad? Ya no vamos a estar siguiendo las cosas de este mundo. Ya no vamos a estar afanados por las cosas de este mundo. Cristo nos ha dado estas cosas. Salvación. Nos ha dado una esperanza, una herencia. No solo eso, verso 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? En tercer lugar, es que ellos conozcan la magnitud del poder de Dios en nosotros los creyentes. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿En verdad? No me contestes. Tú, contéstate, ¿lo has experimentado? Porque también se trata de eso. Hay un poder en sí, sí, sobrenatural en los creyentes, que obra de una forma muy natural, pero está presente. Y Pablo hace un destacado intento de describir la plenitud y grandeza del poder de Dios. Este poder ya se ha ejercido en nosotros. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo. Pero se sigue ejerciendo en el presente y seguirá siendo una realidad en el futuro para cada uno de nosotros. Cada creyente no está carente de este poder. Este poder está disponible para toda persona que ha puesto su fe genuinamente en Cristo, en el Evangelio. Ese poder está ahí. A lo mejor tú no lo sabías, pero es real. Hay un poder obrando en nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo? Dice, según la operación del poder de su fuerza, Deja muy claro, ese poder no viene de nosotros, viene de Dios, el poder de su fuerza. No es un poder abstracto, es la presencia misma de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. También esto lo trae el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Es el pasaje que más nos enseña eso. Hechos 1:8. Jesús les dijo a sus discípulos, esperen, esperen la promesa del Padre. Y dice en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa misma palabra poder es la que traduce aquí como poder, dunamis. Y Jesús vio algo más. Los discípulos, no, ¿cuándo van a ser los últimos tiempos? Y ey, esperen. A ustedes no les toca saber los tiempos ahorita, pero eso sí, recibiréis poder. Eso es importante, que la iglesia lo entienda y lo conozca. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso es importante vivir en el poder de Dios, para ser testigos. Él les dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿verdad? Y hasta el último de la tierra también está Toluca, Metepec, ¿verdad? Y también está tu casa. ¿Se me explicó? Ese poder tiene que verse de una forma muy real. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Prácticamente aquí terminan las peticiones de Pablo por los creyentes en Éfeso. Sin embargo, como te decía hace rato, este es un magnífico ejemplo de oración para todos nosotros. ¿Verdad? A veces Dios trae a nuestra mente a alguien, ¿no te ha pasado? Que estás pensando mucho en una persona. Y simplemente a lo mejor Dios quiere que oremos por esas personas. Y empiezas a orar y no sabes qué pedir. Señor, ¿pero qué voy a pedir si ni siquiera sé si está pasando por alguna prueba o algo? ¿Qué hago? Pues aquí hay tres excelentes peticiones, ¿no? Que cualquier creyente te va a agradecer. Ora, ora para que tenga un espíritu de como digamos, de revelación, de entendimiento, el conocimiento de Dios. Ora para que él pueda entender mejor la herencia que tiene en Cristo. Ora para que él pueda entender mejor la esperanza que Dios le ha dado. Y ora para que él pueda entender el poder que está dentro de él, que Dios ha puesto para su vida, para que pueda ser testigo de quién es Jesús y pueda darle gloria a Dios. Fíjate, ¿cuál es este poder? Aquí nos va a explicar, va a poner un ejemplo de este poder. En el verso 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. ¿Qué mejor ejemplo que Cristo mismo? El poder de Dios obrando en Jesús. Oye, pero Jesús es Dios, o sea, ¿por qué necesita el poder de Dios? Bueno, está hablando de Jesús cuando se hizo hombre, ¿verdad? Y cuando Jesús se hizo hombre, fue dependiente total del poder de Dios en su vida. Dice Filipenses 2 que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Se despojó, o sea, de ser como cosa, no se aferró a Dios, a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, ¿verdad? Dice ahí. Quiere decir eso. No quiere decir que dejó de ser Dios, sigue siendo Dios, pero dejó a un lado, digámoslo de esta forma, ese poder, esa gloria, y todo el tiempo dependió del poder del Espíritu Santo. Dependió de ese poder hasta en su muerte y su resurrección, es lo que nos dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y esto lo vemos también en el libro de Romanos. Si me quieres acompañar a Romanos, capítulo 1, empezando el libro de Romanos, dice esto el apóstol Pablo. Romanos 1, verso 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pon atención en el verso 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, ¿según quién? El Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús resucita de los muertos, prácticamente el Padre lo está resucitando con el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de eso? Y ahora acompáñame ahí en Romanos, pero el capítulo 8. Romanos 8. Dice el verso 9, Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hablando del Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues simplemente no es de él, ¿verdad? No está en Cristo, no tiene el Espíritu, no tiene este poder, no tiene nada. Efesios, y lo que estamos leyendo sobre todo en Efesios 1, está escrito para la iglesia. Es bien claro. Te lo decía en un principio, esto solamente es una persona que está en Cristo. Estas bendiciones espirituales solamente las puede tener una persona que está en Cristo, que ya le entregó su vida a Cristo. Esta esperanza, esta herencia, este poder, solamente es para una persona que puso su fe en Cristo. Por eso dice esto. Pero si Cristo está en vosotros, verso 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí lo explica en el verso 11. Y si el Espíritu, fíjate, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús. Mora en vosotros. O sea, ese poder que levantó Jesús de los muertos mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, con ese mismo poder, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Ese es el poder que Dios te ha dado. La victoria. Por lo tanto, un creyente no vive en derrota. Porque tienes un poder sobrenatural superior. Aún al pecado, Jesús lo venció. Por eso el pecado ya no se enseñoría de nosotros. Tienes el poder. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. La libertad en Cristo no es decir, no, pues yo puedo echarme una copita, no hay problema, ya Jesús murió por mí. No, la libertad que tienes en Cristo y el poder es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. ¿Por qué? Pues porque ya no soy esclavo. ¿Te das cuenta de eso? Tengo el poder de decirle no. Y tus amigos van a decir, es que te pegan. No, a ti te pegan. ¿No? Tú no puedes dejar eso. Yo sí puedo decirle no al pecado. Ese es el poder. Ese poder que levantó Jesús de los muertos puede levantar a un borracho del alcoholismo, ¿verdad? Puede levantar a un adicto. Puede levantar a una prostituta. A un mujeriego. O sea, puede hacer eso. Es el poder que levantó Jesús. Piensa en eso. Nadie más se ha levantado de los muertos. Nadie más ha resucitado de los muertos. Solo Jesús. Y fue con el poder que tú y yo tenemos ahora. Por haber creído en Él. Entonces es bueno lo que está diciendo. Para que puedan entender el poder, la magnitud del poder que está en nosotros, obrando, para que seamos testigos y que la gente pueda ver a cristianos verdaderos. ¿Se me explicó? En la muerte de Jesús, Dios mostró su amor, ¿verdad? Romanos 5, 8 más. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en la resurrección de Jesús, Dios mostró su poder al levantarlo de los muertos. Y ese poder es el que está ahora en nosotros los creyentes. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos quiere obrar en los hombres para levantarlos de su pecado. Es lo que Dios quiere que empecemos a experimentar. Es el propósito. Como te decía hace rato, Dios quiere sacarte de estar sentado en esa silla y llevarte a los lugares celestiales. Y que puedas ver tu vida en esa realidad el día de hoy. Sí, estoy en una realidad física donde mis ojos ven todo, pero hay una realidad espiritual donde por fe vivo y entiendo y conozco por la palabra de Dios y puedo vivir agradando a Dios y siendo diferente a todos los demás. ¿No estás harto de vivir así en tu pecado? ¿Esclavo del pecado? Aquí está el poder que puedes zafarte de eso, que puede darte realmente vida. Es ese poder que levantó Jesús de los muertos. Y no solo eso. Regresando a Efesios. Dice. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios levantó a Jesús de los muertos y lo elevó hasta lo sumo. ¿Verdad? Lo puso en el lugar de mayor excelencia en toda la creación, la diestra del Padre, la diestra de Dios. Ahí está Jesús, ¿te das cuenta? Jesús está a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios. Como te decía, el lugar más excelso. Él está sentado ahí, gobernando. Y te lo vamos a ver. Por lo tanto, Jesús no se quedó en una cruz, ¿verdad? Jesús murió y resucitó y ascendió y está a la diestra de Dios. Ahí está Jesús. Decía Clark, la diestra es el lugar de amistad, honor, confianza y autoridad. Y Jesús está a la diestra del Padre. Es el lugar de Cristo. Conocemos Filipenses, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Es lo que Dios hizo. Dice, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Nuevamente esto, en los lugares celestiales. Eso es lo importante. Como vimos anteriormente en el verso 3, los lugares celestiales son una referencia a la realidad espiritual que es real y que nosotros como creyentes vamos entendiendo, vamos conociendo. En esos lugares celestiales existen autoridades, potestades que no vemos, pero están, son reales y operan con sus fuerzas en este mundo. A esas autoridades se refiere Pablo en los siguientes versículos. Dice, sobre todo principado, verso 21, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo eso, Jesús está arriba de eso. Sobre todo indica la supremacía y la amplitud de la soberanía de Cristo. Es lo que está diciendo con esto. Sobre todo, principado, autoridad, poder, señorío. Es una manera de representar la totalidad de poderes en el universo. Que controlan la existencia humana. No solo en esa tierra, también espirituales. Y es una realidad que está presente, que no vemos, pero es real. Hay potestades, autoridades. Más adelante, Efesios 6 nos habla, va a hablar de eso. Que están presentes. Y no porque no las veamos, que dice que no existen, ahí están. Sin embargo, Jesús está sobre todas ellas. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué es lo que más temes en esta vida? ¿Qué es lo que más temes? ¿A tu jefe? ¿No? ¿A los fantasmas? ¿A los espíritus? Siempre hay un temor a eso, ¿no? Como un temor de repente a lo que desconocido, lo que no sabemos. Bueno, Jesús está sobre todo eso. Tu Señor, quien te amó y se entregó a sí mismo por ti, está sobre todo eso, gobernando, ¿verdad? Podemos descansar. Él es el Señor. Sé fiel a ese señorío. Es lo que Pablo está diciendo. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Y dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios exaltó al Hijo, a Jesús, por encima de toda autoridad, de todo poder creado. Cristo tiene un dominio sobre todo tipo de autoridad, buena, mala, terrenal, espiritual. Jesús está sobre todo. Y esta expresión señala con claridad la universalidad del señorío de Jesús. Jesús es Señor de todo el universo por toda la eternidad. Es lo que está diciendo. No solo en este siglo, sino también toda la eternidad. Él es el Señor. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de darle la comisión de ir por todo el mundo. Déjame citarte Mateo 28, verso 18. Tal vez lo recuerdes. Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdas? Y con esa potestad les pudo decir, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¡Wow! ¡Qué increíble! La máxima autoridad de todo el universo nos ha comisionado. Vayan con esa autoridad y hagan discípulos. Qué increíble es eso, ¿no? Esa es la autoridad que Cristo ha recibido. ¿Y sabes qué hizo con esa autoridad? En Juan 13, se ciñó, se puso una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Eso es la autoridad. Este hombre que murió, se humilló, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, que resucitó de los muertos y Dios le dio un lugar, sobre todo nombre, ¿verdad? Toda esa autoridad y potestad, ¿qué fue lo que hizo? Ser un siervo, servir. ¿Quién somos nosotros? ¿Quiénes somos? Ante esta exaltación de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Jesús, ¿quiénes somos? Nadie, somos polvo. ¿Merecemos algo? No merecemos ni que Dios nos volteara a ver. y nos ha dado de su gloria, ¿verdad? Y nos ha hecho partícipes de su obra. Y por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos. Con esa autoridad pueden servir, humillarse, servir a otros. Eso es la autoridad en Cristo. Es lo que Jesús hizo. Pablo entonces se enfoca en eso, mostrar el poder de Dios que hizo con Jesús. Lo puede hacer con nosotros. Podremos estar muertos. Lo vamos a ver en el capítulo 2. Así comienza y tiene esa misma idea. Estamos muertos. Y Dios nos resucitó para vida eterna, para vida, una vida nueva en Cristo. Con ese poder que lo elevó, también quiere elevarnos, dejar a un lado el pecado y vivir para Él y darle gloria. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Jesús es el Señor de todo el universo. Jesús es el Señor de todo el universo por toda la eternidad. ¿Y sabes algo? Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere ser el Señor de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. ¿Cuántos potestades, seres, nombres se han sometido a su autoridad? Y lo increíble es que nosotros no podamos hacerlo. Aún recibiendo tantas bendiciones de Dios, siendo sus hijos, solo un corazón en serio necio no puede hacerlo. Ríndete, humíllate y Él te va a exaltar. ¿Verdad? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Cristo lo hizo, nos dio ese ejemplo. Entonces, Pablo menciona dos áreas en las que el poder de Dios se hace claramente visible. Número uno, la muerte, ¿verdad? Murió y resucitó. Y número dos, los poderes espirituales. Esas son dos fuerzas que ningún ser humano puede vencer o superar, ¿verdad? Solo la supereminente grandeza del poder de Dios podía vencer la muerte y los poderes espirituales. Esas son las bendiciones que Dios nos ha dado. Vamos a ver el último verso, verso 22. Y dice, y sometió, eso también es lo que hizo Dios con Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. El poder de Dios hizo esto, someter todas las cosas bajo los pies de Jesús. Sin duda algo que estaba profetizado. Algunos salmos hablan de esto. Déjame citarte Salmo 110, que es como el más conocido. Verso 1. Salmo 110, 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Dónde se ha sentado Jesús? A la diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es lo que el Padre hizo con Jesús. Le dio toda autoridad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Leí un comentario de esto. No tengo el nombre de la persona, pero quisiera compartírselos acerca de esto, que sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice, en el contexto de nuestro pasaje, la expresión se refiere a la tremenda victoria de Cristo sobre los enemigos más poderosos del universo, la muerte y los poderes humanos y espirituales. Todos estos han sido humillados hasta el polvo, y Cristo ha puesto su pie sobre ellos. Los ha sometido plena y totalmente ahora y por siempre. Ese es nuestro Señor. A Él es al que alabamos. El Señor de todo. Y vuelvo a lo mismo, Él quiere ser el Señor de tu vida. Entrégale tu vida. Y no solo eso, dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, también el poder de Dios le dio como cabeza de la iglesia, es lo que está diciendo. Pablo está diciendo que Cristo, como cabeza de todas las cosas, es también cabeza de la iglesia. Me encanta cómo de repente Pablo nos lleva a ese punto, nos empieza a mostrar quién es Jesús, y dice, ¿y quién es Jesús para ti? Él es la cabeza de la iglesia. Dios le dio ese lugar. Y la iglesia tiene que reconocer ese señorío. Es importante que reconozcamos ese señorío. Los efesios lo están reconociendo. Pablo lo reconoce por su fe en el señorío de Jesús. Por el amor entre ustedes, mostrando que realmente aman a Dios. No digan que no, yo sí amo a Dios, yo sí me sujeto a Dios. Sí, o sea, se ve si lo haces o no lo haces. ¿Verdad? Es algo que puedes darte cuenta. Pablo lo había visto en los Efesios. Entonces lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué honor para nosotros tener a Cristo Jesús, nuestro Salvador, como nuestra cabeza. Necesitábamos eso. Ni siquiera Israel tuvo eso. ¿Te das cuenta? Somos más bendecidos nosotros en ese sentido. Dios en su revelación. Ahora Cristo en nuestra cabeza. Dice, la cual es su cuerpo. Está hablando de la iglesia. Todas las cosas, la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo deja muy claro. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Es así. La iglesia no es una empresa. ¿Verdad? Es un cuerpo. Es un cuerpo que vive. Así de sencillo. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Piensa en eso. ¿Podrías hacer algo sin la cabeza? Pues no. Me entiendo porque muchas iglesias realmente hacen a un lado la cabeza. Entonces lo que tienes se convierten en empresas, negocios. Pero no es la iglesia. La iglesia es reconocida porque tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo, lo estamos viendo aquí. Esta no es una simple relación oficial y funcional. Es una estrecha relación que señala interdependencia y unidad. Así como un cuerpo necesita una cabeza, la cabeza necesita un cuerpo. Es lo que está diciendo. La cual es su cuerpo, y termina diciendo esto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Jesús. Aquel, está con mayúscula, y se refiere a Jesús. Aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel, la iglesia es la plenitud de Cristo. Cristo es quien llena en su totalidad a la iglesia, es lo que está diciendo. Por lo tanto, una iglesia que no tiene a Cristo, pues está vacía. No tiene la plenitud de Cristo. De eso debemos de representar. Cristo está con nosotros, estamos completos, llenos en Él. Por eso dice aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué palabras? Aquel que todo lo llena en todo. Por lo que dice Pablo, la iglesia se convierte en el lugar donde Cristo muestra su plenitud. Es lo que está diciendo. Cristo está por entero sobre nosotros y también por completo en nosotros, su iglesia. Juan 1.16 me recordaba esto, y esta palabra que usa. Juan 1.16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto me lleva a algo, la iglesia tiene que depender totalmente de la cabeza de Cristo para poder mostrar la plenitud de Él. Por eso dice aquel que todo lo llena en todo. La idea es que no hay ningún lugar donde Cristo no esté y que no pueda llenar. Y Jesús quiere llenar nuestras vidas. Sí, toda la iglesia, pero la iglesia somos muchos miembros, ¿recuerdas? Es un cuerpo, pero muchos miembros. Y Jesús quiere llenar cada miembro de Él. Y esto es en particular en cada uno de nosotros. Estar completamente llenos de Jesús. Decía William Hendrickson, las palabras que todo lo llena en todo, significan que Cristo llena todo el universo en todos los aspectos. Esto es que el universo entero no solamente depende de Él para la provisión de lo necesario, sino que además es gobernado por Él en beneficio de la iglesia. Aquel que lo llena todo, que todo lo llena en todo. Y tenemos que empezar a experimentar a Jesús de esa manera. Un creyente no debe ser una persona insatisfecha. ¿Por qué? Porque tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Y eso tiene que cambiar nuestra mente. Pablo lo dice de otra forma en Colosenses 2, verso 9 y verso 10. Colosenses 2, 9 y 10. Dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Te das cuenta de eso? Y vosotros, ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús quiere completarte, quiere llenarte. Tú estás completo en Él. No estás completo en tu trabajo. No estás completo con tu esposa, con tus hijos. Estás completo en Él. ¿Y sabes algo? Si Dios no te llena y no te completa, pues pobre de ti. ¿Sabes por qué? Porque realmente no lo has experimentado. Porque no lo has conocido. Necesitas conocerlo. Necesitas dejar que Él te llene por completo. Necesitas espíritu de revelación, de entendimiento, para que lo conozcas y puedas ver cómo es real y puede llenarte. Y no te lo digo porque es escrito, te lo digo porque yo lo viví. Muchos de nosotros llegamos con vidas vacías, deshechas. Y yo puedo ver eso. Llegamos muertos y Dios nos resucita y nos lleva a esos lugares celestiales y nos llena. Pero muchas veces no sucede. ¿Por qué? ¿Por qué no estás creyendo? ¿Por qué no estás confiando? ¿Por qué no estás perseverando? Las aflicciones empiezan a llegar y dices, no, ya, mejor ya no quiero nada. Y Dios dice, te quiero llenar de mi plenitud. Si empiezas a buscar las cosas del mundo, esto es lo que me va a llenar. Eso no te va a llenar. Dice aquí, aquel que todo lo llena en todo. ¿Te das cuenta del énfasis de la palabra todo? Todas las cosas, todo lo llena en todo. No hay ninguna área que digas, híjole, aquí me faltó un poco de Dios. No, Él quiere suplir y quiere llenar todo tu ser de Él mismo. Porque lo que tú necesitas es a Dios, no es otra cosa. Y cuando tú empiezas a buscar esa plenitud en otros lugares, aún en nuestra gente, vas a lastimar a la gente. Porque le estás pidiendo algo que solamente Dios puede hacer. Busca al Señor, entrégate a Él. Y dile eso, Señor, con fe vengo a ti, lléname de ti. Lléname de tu plenitud. Lléname todo de ti. Sé mi cabeza. Acepto tu señorío. Y vas a empezar a ver tu vida transformada totalmente. Créemelo. Ten fe en Dios. Es fe, no es otra cosa. Tienes que creerlo. Humillarte. Jesús se humilló, es el camino. Para que Dios te exalte y estés ahí en esa gloria y puedes decir, estoy aquí solo por lo que Dios ha hecho y toda la gloria es de Él. Es para la alabanza de su gloria. Vamos a orar por eso, ¿te parece? Señor, muchas gracias por bendecirnos. Gracias porque tu plan, Señor, en verdad, hemos estado hablando de Él, hemos estado escuchando de Él, un plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Y ha sido revelándose, se ha ido revelando ese misterio en nuestras vidas como creyentes. Y aún Pablo ora para que esta revelación continúe en nosotros. Y oramos por esto, Señor. Y la verdad es que difícilmente vamos a llegar a entender todo ese plan, Señor. Pero sin embargo podemos experimentarlo y podemos gozarnos y podemos vivir en eso, Señor. Y yo te quiero pedir esto, Señor. Que haya en nosotros esa fe que Pablo veía en los Efesios. Esa fe en ti, en tu señorío, una lealtad, una permanencia, reconociendo que tú eres el Señor, no somos siervos inútiles. Y sé que de esa forma va a haber amor entre nosotros. Ya no va a haber rencores, ya no va a haber pleitos, discordias. Vamos a poder cumplir con ese mandamiento, Señor, amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a tener eso, fe, amor. Y no solo eso, Señor. Danos ese Espíritu, tu Espíritu Santo, para que nos dé entendimiento, revelación. Para que podamos conocerte cada día más como hijos tuyos. Rendirnos a tu palabra, rendirnos a tu voluntad. Y que seas real para nosotros, Señor. Que podamos llegar a entender todas esas bendiciones que nos has dado. Podemos llegar a entender la magnitud de la esperanza que tenemos, la herencia que tenemos, el poder que has puesto en nosotros, tu Espíritu obrando, así como resucitó a Jesús de los muertos y lo llevó hasta ese lugar de excelencia, sentado a tu diestra, Padre. Eso es lo que tú quieres hacer con nosotros. No quieres sacar de una vida inútil, pecaminosa, vacía, para exaltarnos, Señor, y llévanos a esos lugares celestiales. Ayúdanos a reconocer eso, reconociendo tu poder, reconociendo tu autoridad, reconociendo la iglesia como tu cuerpo y tú la cabeza, siendo parte de ella y siendo llenados de ti por completo, de tu plenitud, como leíamos, gracia sobre gracia. Llénanos de ti, Señor. No permitas que nos llenemos de este mundo, porque la verdad es que nunca vamos a ser saciados. Solo tú puedes saciarnos. Necesitamos ser llenos de ti. Haz esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos por fe. Creyendo, Señor, en ese poder. Creyendo en ti, Señor. Lo hacemos con fe, Señor. Y te lo pedimos sobre todo en el nombre. Que como veíamos es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.